Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Castillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 5 de mayo, Cintia, y está haciendo un calor propio de la estación. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, un saludo a todos. Y se espera todavía una ola de calor mañana, entonces hay que estar preparados.
Calorcito, cuídese mucho. Por supuesto, nos está pidiendo la autoridad que le recordemos que exponerse al sol tiene sus riesgos. Use sombrero, cachuchita, protector solar. No es cuestión menor, la exposición a los rayos puede ser peligrosa. Así es que le pasamos al costo esta información. Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para imponer aranceles a productos farmacéuticos, ya que el fin de semana le dio por proteger, entre comillas, la industria del entretenimiento. Dice que quiere poner 100% de aranceles a las producciones que vengan de fuera. Ya automáticamente le preguntaron ni a cuáles, porque muchas norteamericanas se filman en otras partes. En fin, una confusión, pero sigue, como dice el refrán clásico, la mata dando. La presidenta respondió a las afirmaciones de Donald Trump, muy agresivas, esto de que es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo que no ve claramente. Hoy la presidenta le contesta y dice, mire, hay canales directos y permanentes de diálogo, no está respondiendo a lo que dice el señor a los medios. En este caso también estuvo en la conmemoración, después de la mañanera, estuvo en la conmemoración del aniversario de la Batalla de Puebla. Omar García Harfuch confirmó la detención de María del Rosario N., operadora muy relevante de Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en medio pues de la situación terrible que se está viendo, precisamente con la detención del alcalde de en este caso, de Teuchitlán, Movimiento Ciudadano, que está pues en una situación muy crítica con esto. Exige una investigación justa, amplia y sin tintes partidistas tras la detención de su alcalde. En otros temas, hoy el peso tuvo un mejor día, 19.63, se cotizó respecto a la moneda norteamericana. La UNAM llevará a cabo un seminario a partir de mañana, El Buen Gobierno en el Siglo XXI. Hoy platicaremos con el titular del Programa Universitario de Gobierno y el director de la Facultad de Ciencias Políticas para que nos cuenten cuál es precisamente la idea que alienta un seminario tan importante. Otros asuntos, le comento que el día de hoy se publican dos encuestas sobre el desempeño de la presidenta. El Financiero la ubica en 81% y Mitofsky en 70%. En un instante platicaremos de todo esto. Cintia, ¿qué más tenemos?
En información internacional, en Gaza, la escalada del conflicto alcanza ya niveles críticos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció una respuesta al ataque hutí contra el aeropuerto Ben Gurión, que dejó 6 heridos, prometiendo actuar en el momento y lugar que Israel elija, señalando también a Irán como instigador.
¿Qué más tenemos?
Además, le comento, doctor, que durante el fin de semana, del 13 al 4 de mayo hasta este día, el Vaticano ya tiene los preparativos para el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril, y el sábado los cardenales celebraron ya la novena congregación, y el día de hoy hubo ahí una rifa para las habitaciones, la sortearon.
¿Ah, sí?
Así es, doctor.
A usted le toca la 18 y a usted la 24. Bueno, también elecciones en Rumania, también resultados electorales en Australia. Tengo muchas cosas que compartir con usted. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy publican dos encuestas. La de Mitofsky la publica El Economista. La presidenta está en 70% de aprobación, 29% de desaprobación. ¿Quiénes la aprueban más? Empleados, 73%. Después amas de casa. Y va en este caso, aunque son muy altos en prácticamente todos los ámbitos, hasta abajo van empresarios y profesionistas, en donde tiene en profesionistas una baja de 6 puntos, 50%. El acuerdo en términos de regionales es muy alto, particularmente en el sur y en la península de Yucatán. En el caso de los sexos no parece haber variaciones, aunque hay más mujeres que apoyan a la presidenta, y en edad los más jóvenes son más entusiastas con Claudia Sheinbaum. Es muy interesante, yo no sé si usted lo ha visto, y si no lo ha hecho, le recomiendo que le eche un vistazo, simplemente por informarse del comportamiento, por qué los jóvenes aprueban tanto a la presidenta, más de los apoyos que les da, y habrá mil razones, pero su TikTok es muy eficaz, la gemela digital de la presidenta es ciertamente una de las más notables, en este caso, expresiones de comunicación. En otras, pues es una comunicación muy tradicional, muy parecida al gobierno anterior, pero en TikTok sí es el que más consultan los jóvenes, muy diferente. Naturalmente la apoyan los morenistas, como es natural y esperable, 97% la aprueban. Hay un 3%, hay a lo mejor los que regañó en la carta del domingo, los que viajan en aviones privados y todo lo demás, salieron regañados algunos de ellos, pero bueno, en términos generales, un buen dato. El Financiero también publica hoy la encuesta, en este caso le da 81-18 en el tratamiento de las, en este caso, las relaciones con Estados Unidos, baja del 81 al 50%. Que es una aprobación alta, pero bueno, es interesante ver la variación. Y en términos de lo que son las materias gubernamentales, la economía, a pesar de cómo están y los datos, el 74% sigue considerando que va bien. La corrupción, a pesar de que baja de 60 a 52, sigue siendo mayoritaria la mirada negativa sobre lo que hace el gobierno, igual que en crimen organizado. Fíjese, 61% sigue opinando que las cosas van muy mal, pero en seguridad pública tenemos un cambio de tendencia interesante. Si se estaban ya cruzando las líneas, ahora tiene un respiro, es decir, los resultados del gobierno han sido bien valorados por la gente, 57%, obviamente por los apoyos sociales que le digo, 83% de apoyo. Y en el caso Teuchitlán, bueno, pues ahí también habrá que pensar mucho, el 51% aprueba y el 37% desaprueba, lejos, muy lejos del global 81% que tiene la presidencia en el Financiero. Bueno, este fin de semana Donald Trump, en un acto, pues a mi juicio, una impertinencia increíble, dijo que la presidenta, bueno, escuche usted lo que dijo.
Saying that I offered to send U.S. troops into Mexico to take care of the cartel, she wants to know, is that true? Do you think I'm going to answer that question?
That's why I'm asking, we'll see.
I will answer it, it's true. Absolutely. Because they should be. They are horrible people that have been killing people left and right.
Bueno, pues ahí lo tiene. Pues si usted está viendo en Telefórmula, ve usted la traducción simultánea. Él dice, a ver, pregúntame si esto que publicó el Wall Street Journal, de lo cual le platicábamos el viernes, es cierto. Sí es cierto. Dice, es gente horrible, los de los cárteles. Le planteé el apoyarla. Y bueno, pues ella, que es una persona encantadora, lovely lady, le dijo en dos ocasiones, está aterrorizada y no puede avanzar. Comentario, a mi juicio, sí, tremendamente impertinente. A lo que la presidenta hoy contestó lo siguiente.
Yo no quisiera que... Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación. A veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente
Trump. Bueno, pues así están, y sí, pues le propuso eso, le mando militares. Vamos con el experto Carlos Pérez Ricard para que nos cuente cuál es su perspectiva. Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches.
Bien, contento de recibirte. Pues, ¿cómo ves las cosas?
Vivimos tiempos extraordinarios y enfrentamos a un presidente Trump que cada día, cada semana, cada 15 días, cada tweet puede poner a temblar la relación bilateral. Pero hay que entender que vivimos tiempos extraordinarios y hay que tener, como dice la presidenta, la cabeza fría y ser capaz no de responder directamente, sino llevar a los cauces normales, a los cauces diplomáticos, a las llamadas formales, y no estar contestando cada cuestión que dice el presidente Trump. Me parece que la respuesta de la presidenta en ese sentido es adecuada, porque este tipo de comentarios que no tienen ni ton ni son, seguirán viniendo los próximos 3 años y medio mientras él sea presidente de Estados Unidos.
Oye, pero qué difícil relacionarte con un socio. Por un lado tienes a Marco Rubio diciendo nuestra primera opción es cooperar con nuestros socios mexicanos, encauzar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, y por otro lado pues tienes un presidente que le dice directamente a Claudia Sheinbaum, oye, ¿por qué no me dejas que te mande militares, Carlos?
Eso es lo que no hace sentido en absoluto, porque si no se fijan las declaraciones del nuevo administrador de la DEA, del nuevo jefe de la CIA y en general todos los tomadores de decisiones en Estados Unidos, lo que están diciendo es México está cooperando, México está tratando los temas que nos interesan, lo está haciendo bien. Eso es muy distinto a lo que hablaban hace 6 meses cuando comenzó el rumor de una invasión suave, de enviar drones, de enviar militares, etcétera. No, estamos en un momento en que quienes toman decisiones, aparentemente en Estados Unidos, hablan bien de México, se refieren de forma muy afortunada con la presidenta, y de repente el señor Trump hace como si nada valiera y cambia la conversación completamente. Ante eso no hay nada que hacer, es incertidumbre pura, es estar expuestos simplemente a su bravuconería. Lo que hay que hacer es eso, cabeza fría, e intentar contestar del modo más diplomático posible.
Y porque además hay este comentario, a mi juicio inadmisible, decir la señora tiene miedo y entonces se le nubla el juicio, no avanza. Son comentarios francamente, diría, patriarcales o machistas, si se ven desde ese punto de vista. Pero bueno, te pregunto en términos más amplios. La lógica indica que las burocracias pues tienen como primera opción cooperar, pero al mismo tiempo ve uno que se está desmantelando el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano. Veo el día de hoy, sin ir más lejos, Carlos, que han jubilado un montón de generales. Yo no sé si son los que se oponían o le planteaban una mirada más racional, más serena al gobierno. En fin, ¿tú qué lectura tienes de eso?
Bueno, hay una transformación de la relación de Estados Unidos con el mundo, particularmente con sus aliados. Deja de verlos como aliados y los comienza a tratar como adversarios. Eso está en el ámbito económico y, por supuesto, en el tema de la seguridad, y va mucho más allá de México. Entonces hay un cambio en la relación que tiene Estados Unidos con el mundo, y como tú mencionas, hay un cambio también en la forma en la que funciona el sistema político en Estados Unidos. Va contra la normalidad democrática de ese país, va contra instituciones informales y formales bajo las cuales se ha creado ese país, y está haciendo muchísimo daño. La gran pregunta, Leonardo, es si esto es parte de una estrategia de negociación con México, para volver al tema, o si es una declaración que no tiene ni ton ni son. A veces pareciera que sí es una declaración que no tiene ningún sentido, pero también se puede interpretar desde que sí hay una estrategia de negociación. Él pone el red line, que es ese, la participación de agentes norteamericanos en México, como el óptimo para conseguir subóptimos. Entonces, ¿en qué sentido esto es una amenaza de que va a llegar tan lejos para tener lo menos? Él, desde que escribe este libro sobre el arte de negociar, siempre tiene la tesis de que hay que pedir lo más para luego obtener lo menos. Entonces, no son solamente declaraciones sin sentido. Creo que en el fondo se puede leer una estrategia para seguir negociando en temas de seguridad cuestiones que son importantes para Estados Unidos.
Porque en buena lógica esperábamos, Carlos, que el embajador de los Estados Unidos, que ya ha sido aprobado y que estará efectivamente ya haciendo pública su postura sobre cómo van a ser el tipo de relación que vamos a tener en materia de seguridad, iba a tutelar de una manera muy precisa por su trayectoria y por su currículum toda esta agenda de seguridad. En este caso, pues Trump prefiere endurecer un poco el tono antes de que hable el embajador.
Y terminaré comentando que hace mucho daño en general a la relación. Hace daño al trabajo del embajador acá, hace daño al trabajo del embajador allá, hace daño al trabajo de las agencias, hace daño al trabajo de Marco Rubio. Realmente este tipo de personajes en la política, no sé bien cómo etiquetarlos, pero lo único que hacen es daño a relaciones que son importantísimas, de las que depende la vida de muchísimos millones de personas y de seres humanos. Parecía que juega a la política, que piensa que es un juego, cuando quizás es lo más importante de todo.
Yo estoy leyendo a un personaje, un italiano que se llama Da Empoli, que los llama depredadores. Son los que han entrado, ¿no?, esta nueva lógica de hacer política, que algo tienen efectivamente de eso. Carlos, te agradezco mucho el enlace.
Yo te agradezco a ti, Leonardo, y muy buenas noches a ti, un abrazo. Auditorio.
Y bueno, pues hablando del titular del Departamento de Defensa, hoy jubiló a varios, ¿no?, generales de un montón de estrellas. Cintia.
Así es, doctor. Según un memorando del Pentágono, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth ordenó este lunes una reducción de al menos el 20% en el número de generales y almirantes de 4 estrellas en activo.
Bueno, ¿qué dice a estos señores muy profesionales que me dicen cosas que a lo mejor no quiero hacer? Bien, es un gobierno ciertamente con niveles de imprevisibilidad altísima. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un instante.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. La presidenta de la República dio a su partido una carta en la que le plantea varios puntos, entre otros, bueno, pues algunos conductas muy prácticas, sobre no vincularse con el crimen organizado. Les manda ahí de manera directa a los que están yendo a congreso en el extranjero, que eso no está bien, salvo que sea fundamental, que no se permita el influyentismo y el nepotismo. Quizá las dos partes más relevantes, más allá de esta, digamos, este recordatorio, todo este catálogo de elementos de lo que debe ser un partido mucho más austero, es no un partido de Estado. Esto dice la presidenta, cumple sus tareas, dice, y el partido cumple las suyas, o sea, hay una separación, dice en principio, la organización es para la transformación y no caer en corporativismos, dice ella, y bueno, dice también que para la elección del 27, que es otro tema muy relevante, es importante que haya reglas claras. Sugiere, supongo que lo tomarán la sugerencia al pie de la letra, que el Comité Ejecutivo las proponga en enero del 26, cumpliendo así con las leyes electorales, y dice, no se debe permitir el uso de anuncios espectaculares. ¿Quién sabe quién los habrá usado en el pasado? Los anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y evidentemente el uso de recursos públicos. Dice que nos distingue de los otros, somos humanistas, amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues doctor, también comentarle que en Australia el Partido Laborista ganó las elecciones generales con mayoría absoluta, mientras las elecciones presidenciales en Rumania de 2025 se celebraron el 4 de mayo con una segunda vuelta programada ya para el 18 y pues bueno, en esta ocasión George Simion fue quien obtuvo más del 40% de los votos, consolidándose como el favorito. Su discurso, por supuesto, sobre la ayuda militar a Ucrania resonó en un electorado pues desencantado, pero en su caso, Nicusor Dan, independiente alcalde de Bucarest, sorprendió con un 20.9%, superando al tercer lugar, que es Queen Antonescu.
Pues vaya lío el que tienen los rumanos. Por cierto, el día de mañana tendremos al embajador rumano, el embajador húngaro, el embajador europeo, platicando aquí de los desafíos que tiene la Unión Europea. Hoy tengo la fortuna de recibir a dos distinguidísimos personajes. Uno es el director de la Facultad de Ciencias Políticas, Alejandro Chanona. Doctor, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas noches a ti. Un abrazo para mi querido amigo, el doctor Robledo.
Y está el doctor Robledo, titular del Programa Universitario de Gobierno de la UNAM. Doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias y muy contento de estar aquí con mi amigo Chanona.
Pues felices de tenerlos ambos, porque además la UNAM va a tener el día de mañana un seminario de altísimo nivel discutiendo ni más ni menos que el buen gobierno en el siglo XXI. Hace algunos meses, doctor Robledo, platicábamos usted y yo de la responsabilidad del futuro. ¿Quién se hace cargo de lo que las decisiones que hoy se toman, cómo impactan en las siguientes generaciones? ¿Cuál va a ser el eje? ¿Cuál es la idea que alienta este seminario, doctor?
Gracias, Leonardo. En efecto, en el coloquio nos preguntábamos ante la humanidad amenazada quién se hace cargo del futuro. Hoy, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Políticas y la Coordinación de Humanidades, nos hemos propuesto llevar a cabo este seminario sobre el buen gobierno en el siglo XXI. Es decir, ¿por qué pensar en 2025, ¿sí? Hablar sobre el buen gobierno en el siglo XXI. Bueno, porque es un tema que sin lugar a dudas, el día de hoy, corre de manera transversal a todas las sociedades, ¿sí? El desencanto de las sociedades por la democracia, por la participación, las exigencias no cumplidas, las demandas, exigen que podamos generar un espacio para ahí debatir, encontrar soluciones de pensadores, de grandes académicos mexicanos y extranjeros, que puedan, durante estos tres días, 47 personajes de la academia, de la política, de la investigación, poder tratar de responder. ¿Cuál es hoy en el 2025 las condiciones en que se debe generar un buen gobierno? Esa es básicamente, estimado Leonardo, la intención que nos hemos propuesto con el maestro Chanona construir en estos tres días.
¿Y qué nombres, no? Está Ineraritis, está Jessop, está Colomer, viene también Rodríguez Zapatero. Alejandro.
Sí, mira, la Facultad de Ciencias Políticas se ha propuesto, una vez que entré a su titularidad, ser un epicentro del debate de la redefinición de las ciencias políticas y sociales del siglo XXI. Y cuando me propuso Eduardo la posibilidad de que en conjunto con la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Gobierno, la facultad empujara este seminario internacional tres días con más de 45 grandes académicas y académicos de Europa, Estados Unidos, América Latina y México, dijimos, esto es lo nuestro. En ese sentido, creo que vamos a explorar en los próximos tres días, el del 6 al 8, con un amplio programa de 5 conferencias magistrales y 7 mesas de trabajo, las diferentes fronteras que enfrenta hoy la gobernanza internacional y la gobernabilidad democrática en muchos países, con sus transversalidades, pero también con sus especificidades. Me parece muy importante que vayamos empujando hacia el cierre de las propias conferencias, dos conferencias magistrales adicionales, que incluye al doctor Joseph Colomer, ya lo mencionabas, pero también al doctor Luis C.F. Aguilar, un gran mexicano que reside en Bruselas, el doctor en filosofía, investigador nacional, pero que tiene una obra de mucha inspiración para diferentes generaciones en México, quien nos hablará con gran autoridad sobre los problemas políticos y las soluciones limitadas de la gobernanza en el siglo XXI. Entonces yo creo que vamos a generar insumos muy importantes en esta alianza con hombres que han practicado el poder, como el propio presidente Rodríguez Zapatero, y filósofos políticos como Ineraritis y el propio Luis F. Aguilar, insumos para poder imaginarnos las claves de la crisis de la democracia en esta época contemporánea. Y creo que valió mucho la pena el ejercicio. Tenemos un gran programa que te incluye, mi querido Leonardo. Vas a tener la posibilidad, con tu experiencia, de moderar la conferencia magistral del presidente Rodríguez Zapatero. Y creo que vamos a poder entregarle a la comunidad universitaria y al público en general la oportunidad de acercarse a todas estas personalidades para la reflexión y la deliberación en torno a los retos del buen gobierno en el siglo XXI, Leonardo.
Para fortuna mía. Bueno, hay, por supuesto, temas que son propios de Latinoamérica y otros que en estos momentos son característicos de América del Norte, y ve uno Europa y pues también hay problemas que son, digamos, particulares de aquella región. Pero al mismo tiempo ve uno, doctor Robledo, que hay problemas globales, ¿no? Esta crisis de representación, que si las democracias representan o no, y esta crisis del desempeño que muchos ciudadanos pues van expresando en forma de hartazgo, de decepción, diciendo, oiga, pues yo esperaba que los gobiernos hicieran más o hicieran mejor las cosas. ¿Esos fantasmas recorren todas las democracias, doctor Robledo?
Así es, en efecto. El maestro Rosabalón dice sobre al respecto de lo que estás mencionando, que necesitamos pasar a una democracia de efectividad, no solamente de elección. No es suficiente ser electos democráticamente. Es necesario en una democracia, en un gobierno democrático, vivir en una democracia de resultados, en una democracia que efectivamente responda a esas demandas, que si bien es cierto, cada país tiene sus peculiaridades, sus características en el gobierno, las necesidades finalmente son las mismas, la demanda, la exigencia, porque los gobiernos cumplan. Y cumplan no solamente los compromisos, las demandas, es pasar de un buen gobierno a un gran gobierno, a un gran gobierno que contenga efectivamente, como decía, respuestas para fortalecer la democracia. El camino, uno de ellos es ese, cumplir las demandas, las exigencias de la sociedad.
Interesante. Alejandro, tú siempre has tenido históricamente un ojo puesto en la Unión Europea. De hecho, en la facultad se desarrolla anualmente, ¿no?, este encuentro de estudios europeos. Y bueno, ve uno diferencias, ¿no? Se está formando el gobierno alemán ahora y al mismo tiempo ves una Rumania que yo no sé en qué espiral va a terminar, una Hungría y una Polonia quizá ahora menos, pero que han tenido contenidos más autoritarios. En fin, también Europa está pues como espacio, nos aporta muchos elementos de reflexión, Alejandro.
Yo creo que en Europa una de las notas fundamentales ha sido la polarización política y el ascenso de la ultraderecha en un marco donde el ADN de la Unión Europea, que son compartir valores como el respeto a la democracia, los derechos humanos, y que se habían propuesto un camino de paz donde aparentemente el camino de la gobernabilidad estaba ligado a la democracia liberal, se ve de pronto, yo diría, contrastado por el hecho de que en Rumania o en Hungría o en la propia Italia contemporánea, la ultraderecha esté ganando créditos y terreno político, y en ese sentido la ultraderecha europea se ha ido asentando de manera regular en la gran familia de partidos políticos europeos, y evidentemente han ido explotando el malestar en la democracia, el malestar de grandes sectores de la sociedad que hoy votan por ellas y ellos, y están llevándolos a movimientos, y yo diría inclusive anti-Unión Europea y anti-Bruselas. Entonces yo creo que vale la pena que valoremos, por ejemplo, en la voz de un hombre tan experimentado como el presidente Rodríguez Zapatero, cómo ve la evolución de las democracias europeas y el futuro del buen gobierno en Europa.
Y cómo se vincula lo económico. Muchas gracias de oír a Jessop. Pero bueno, caballero, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros. Mucho éxito en el seminario, doctor Robledo, doctor Chanona.
Mañana lo vemos.
Mañana nos vemos. Cuídense. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Están yendo a filmar.
Bueno, y seguimos con la información. Ya está aquí Salomón Chertoriz, que en un instante platica con usted. Le comento que el día de hoy el secretario Ebrard dijo que cancelaron el registro de 8 empresas que usaban de forma ilegal el programa INMEX enfocado en las exportaciones. Decían que exportaban y no exportaban. Además, los secretarios, tanto el de Hacienda como la de Energía, hoy hicieron una serie de reflexiones sobre la importancia que tendría aumentar el contenido nacional, tanto en los temas energéticos como el impacto que podría tener en el PIB, explicó Edgar Amador, que podría subir hasta el 0,7. Bueno, una cosa es decir que hay que hacerlo y otra cosa es desarrollar esos proveedores para que en tiempo y forma puedan dar a todas estas empresas, además a un precio competitivo, todo aquello que hoy se compra efectivamente en el exterior. Doy ahora la más cordial bienvenida a Alida Guajardo. Ella preside el Consejo de la Promotora de Bellas Artes. Alida, bienvenida.
Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí.
¿Quiénes integran el coro de estorninos de Tijuana? Cuéntanos, Alida.
Bueno, niños que empezaron hace 8 años algunos, cuando estaban en primaria, y ahora algunos en la universidad, en la prepa, en secundaria, vienen de todo tipo de colonias de Tijuana. Algunos viajan media hora, otros 45 minutos, otro una hora en camión para llegar a los ensayos. Normalmente los sábados 4 horas, pero ahora con este concierto que viene han estado ensayando 4 horas los sábados y 4 horas los domingos.
Van a tener que viajar unas cuantas horas más porque van al mismísimo Nueva York. Además tendrán un estreno mundial, Alida, cuéntanos.
Fíjate que Julio Morales compuso un requiem, se llama Chantolo, y el coro que lo va a cantar es compuesto de 150 coristas. Nosotros llevamos 14, hay otro coro mexicano, los demás son americanos. Se canta en 7 idiomas, o sea, no es nada fácil. Fue muy difícil aprendérselo, pero ya están listos.
O sea, latín, español y varias lenguas huastecas, ¿no?
Latín, náhuatl, tenec.
Ah, náhuatl también.
Tepehua, totonaca, Naná y español.
¿Y es una evocación, es un canto a la Huasteca, Lida?
¿Mandé?
Que si es un canto a la Huasteca.
Es un requiem.
A la Huasteca, esta región que en este caso impacta a tantos estados. ¿Es muy relevante para ellos? Porque no cualquiera puede cantar en ese prestigiadísimo lugar donde los grandes músicos han ejecutado o han estado en recitales, el Carnegie Hall. Alida.
Nunca nos imaginamos que estaríamos en Carnegie Hall. El año pasado, hace 1 año y medio, me dijo Daria, nuestra directora de coros. Ella fue la directora del Festival Internacional de Coros de Santiago de Cuba. Es una grandísima directora. Gracias a ella vamos a poder estar presentes en Carnegie Hall. Señora, nos invitaron a Carnegie. ¿Cómo que a Carnegie? Le dije, señora, nos invitaron. Y yo le dije, pues, qué difícil, porque ¿con qué dinero? El director de este concierto es Frank Eschenauer, y él es ahorita el director del coro de la Universidad de Arkansas. Él vino a Tijuana antes de la pandemia, nos dio 2 talleres a los niños y a los maestros. Es gran amigo de Daria, por la trayectoria de Daria, y por eso nos han abierto estas puertas, y por eso estamos a este nivel para poder ir a Carnegie.
Pues fantástico, porque sí, es una de las salas más prestigiadas del planeta y para los chicos será pues una experiencia, ¿qué puedo decir, Alida? Única.
Imagínate, Nueva York, Carnegie, o sea, ¿qué más puedes pedirle a la vida?
Que me invites a mí a cantar, pero desafino, oye, mucho.
Lo que aprenden de poder, de darse cuenta, no sabe lo que han trabajado para esto, o sea, no creas que es fácil estar en un coro. Bueno, pero esos ensayos los están llevando ahorita a Nueva York, y eso es una lección de vida, saber que para cuando quieres lograr algo, tienes que luchar, ¿eh? Yeah. O sea, tienes que luchar y luchar, no es fácil.
No, claro, y bueno, para ellos esto significará mucho. Requiem Chantolo de Morales, un tributo, dice, a la región huasteca, esta región tan rica y fecunda de nuestro país. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, te agradezco también.
Saludos,
yo.
Saluda. Y ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. ¿Cómo estás, Salomón?
Querido Leonardo, pues siempre con el gran gusto de verte, saludarte y estar contigo.
¿Qué tema abordamos hoy?
Mira, quiero hablar de la reducción de la semana laboral a 40 horas. Uh-huh. Este tema que anuncia la presidenta, desde Movimiento Ciudadano, estamos de acuerdo, no solo porque lo propusimos hace mucho tiempo, sino estamos de acuerdo en el fondo. Y vaya, pues aunque sea un gobierno autoritario, pues las buenas decisiones se pueden acompañar y dialogar. Creo que una cosa no quita la otra. Estamos de acuerdo en el fondo. Déjame decirlo así, la premisa de arranque para mí es sí se puede y sí se debe de hacer. Pero, el gran pero, los cómo son fundamentales. El tiempo en el que se haga, las unidades de negocio, ahora sí que el tamaño de una unidad de negocio, por supuesto que importa, el tipo de sectores y cómo tiene que ser por cada uno de estos sectores, requiere de muchísimo estudio, de mucho trabajo y de mucho, muchísimo diálogo, algo que a este gobierno no le gusta, pero medidas como esta solo se pueden construir con muchísimo diálogo. Yo de saque, ya lo que ofrezco, lo he ofrecido, he estado platicando con mis amigas, mis amigos empresarios, es platiquemos, porque tenemos experiencias. Tú fuiste de los primeritos que hace 11 años, Leonardo, nos abrieron la puerta para poder hablar del salario mínimo. El salario mínimo hace 11 años de saque era, es imposible, no se puede, se nos acaba la economía, perdemos nuestra competitividad, va a generar inflación, va a generar desempleo. Hay primero muchas otras cosas que resolver, la informalidad, la inseguridad. A todo, sí, dialoguemos. Yo les decía, no puede ser con prisas, tenemos que desindexar el salario mínimo de los demás precios. Hicimos una reforma constitucional y tan es así que hoy ha subido enormemente y solo ha traído beneficios. No están los costos que todos creyeron que había. Con esto es algo similar. Hay que dialogar, dialogar mucho. Hay que contestar a todas las preocupaciones que existen, ¿no? Mucho es, oye, pero este momento estamos en una recesión técnica, no es el momento. Bueno, cuando nos va mal nunca es momento, cuando nos va bien no le muevas, tampoco es momento. Estas discusiones se tienen que tener porque efectivamente en este momento tan complejo para la economía, un cambio de este tamaño requiere de cambiar muchos de los modelos organizativos dentro de los negocios. Porque hay una falsa premisa, ¿no? Nos dicen, es que si la productividad no mejora, no podemos pensar en reducir las horas. El problema es que ¿cómo se mide productividad? Bueno, ¿cuánto produzco por las horas las horas trabajadas? Entonces, si trabajo un montón de horas, pues el producto que genere, pues siempre va a ser poco. Lo vas a mover al revés. ¿Cómo produces mejor si te organizas mejor? Si la fácil es porque tengo empleo mucho tiempo y lo pago barato, pues entonces esa es la forma en la que tengo la ganancia. Tengo que modernizarme, tengo que invertir en capital, tengo que cambiar mis esquemas de operación, ¿no? Pues a veces es, no hombre, contrata más gente porque pues tienes un chorro de gente porque sale muy barato. No, me organizo mejor para poder cumplir con esas 40 horas porque sí pueden generar mucho bienestar.
Y tenemos que sacar esto en tal tiempo, ¿no?
Exactamente. Oye, esto es a 6 años, es a 10 años. Pongámosle temporalidad. ¿Por qué? A ver, si esto sucede, si la gente está más contenta, está más descansada, por supuesto que hay temas de estrés laboral, etcétera. México es de los países de la OCDE, es el país de la OCDE que más horas trabaja, más de 2.200 horas al año. Digo, el promedio está como 500 horas abajo, o te vas al extremo de Alemania que está en 1.300 horas al año. Vaya, todo esto tiene que ser de manera paulatina, pero si lo logramos, por ejemplo, la gente está más contenta, disminuye la rotación laboral, que es uno de los grandes problemas. Con eso le inviertes más en capacitación, en capital y te crece la productividad. Generas un beneficio para otros sectores de la economía. Todo lo que es viajes, por ejemplo, o lo que es entretenimiento, pues si tienes más horas para el esparcimiento, te va mejor. Yo digo que no cunde el pánico. Lo que hay que hacer es mucho diálogo, diálogo serio, diálogo del cómo sí, no de cerrar la puerta y decir no, esto destruye la economía, porque si esa es el punto de partida, es muy difícil que logremos avanzar en cómo hacerlo bien. Y el secreto de que esto funcione es que se haga bien con el diálogo necesario para que todos estén conformes con la decisión.
Que cunda la sensatez, yo creo que hacia allá nos debemos mover, ordenar más, ¿no? El tiempo, el uso del tiempo en general. Me resultó perturbador que el secretario de Trabajo dijera que somos el primer país en evaluar las condiciones de trabajo de la gente. Y yo digo, bueno, si estamos tan contentos, o no sé dónde sacaron esa encuesta. Aquí algunos sonrieron, dijeron, en verdad, sí somos el mejor país del mundo. Y entonces, ¿para qué reducimos las jornadas laborales?
Todo, y subimos el salario, ¿y para qué más días de vacaciones, si la gente no quiere más vacaciones? No, hombre, a ver, oye, Leonardo,
es muy contraintuitivo,
déjame,
¿no?,
decirlo así, las condiciones y la calidad del trabajo es, al final de cuentas, la calidad de vida.
Sí, sí.
Y si no lo entendemos así, no vamos a construir una mejor sociedad. Así que aprovechemos esta oportunidad para seguir intentando, aunque sea pequeños pasos. Sí, hay muchísimas cosas que preocupan, hay un montón de cosas que están mal, pero en esta podemos un granito de arena, porque las cosas estén mejor para millones de personas.
Yo creo que es un gran tema. Entonces íbamos a platicar con el secretario Bolaños, nos pospuso la entrevista, esperemos que la próxima semana podamos platicar con él, porque sí es muy interesante ver cómo va, digamos, el gobierno a organizar todo eso con su mayoría. Salomón, un placer, como
muchas
siempre.
Muchas gracias, querido Leonardo.
Cuídate.
Aquí nos vemos la próxima
Doctora
semana.
Doctora Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo.
Oye, ¿qué tema abordamos esta semana? Mira que hay un montón.
Mira, hay un montón, pero yo quisiera hablar un poquito sobre las reglas incompletas de la elección judicial. Hoy sabemos a ciencia cierta que tenemos candidaturas de criminales, de abogados de los narcos, de funcionarios públicos que no deberían de estar siendo candidatos, denunciadas por organismos de la sociedad civil. Y gracias a las prisas, no tenemos reglas claras de qué puede hacer la autoridad electoral, de qué puede hacer el propio Senado de la República para descalificar esas candidaturas sin atropellar derechos políticos y sin aprovechar para eliminar candidatos que políticamente no sean convenientes. Tenemos también problemas importantes en los candidatos a los tribunales de disciplinas locales, ya que en gran medida están casi todos identificados con el partido en el gobierno de las diferentes entidades. Lo mismo en Chihuahua, que es panista, que en Baja California, que es morenista, y así sucesivamente. Otro problema que tenemos muy grave de falta de claridad en las reglas es que dependiendo de cada estado y refiriéndonos a las elecciones locales, no a las federales, las fechas para impugnar, para recibir la última, para resolver las impugnaciones, están extendidas en el calendario desde el 26 de julio, la Ciudad de México, hasta el 27 de septiembre, Colima. Entonces, ahí tenemos un espectro de 2 meses donde en cada estado vamos a tener resultados en momentos diferentes, con consecuencias diferentes. Y todo esto tiene que ver con las prisas con las que se ha implementado la reforma judicial, donde la transparencia en las reglas no ha sido una prioridad.
Están las cosas. Oye, preguntarte, la jefa del Estado les mandó una carta a los morenistas diciendo que no debe ser Morena un partido de Estado. ¿Es un partido de Estado, María?
Yo creo que están haciendo todo por convertirlo, y de hecho toda la asamblea de ayer me hizo recordar mucho los viejos tiempos del PRI, donde la asamblea del PRI se volvía en noticia nacional y donde el presidente tiraba línea a su partido, aunque dijeran que la línea era que no había línea. Llevo todo el día de hoy pensando en todas esas asambleas. Quienes hemos estudiado partidos políticos en México, pues sabíamos inclusive las fechas, o sabemos las fechas de las asambleas del PRI, que han sido icónicas en 94, en 87, etcétera, porque iban marcando el ritmo de lo que el gobierno y el partido estaba haciendo en política. No sé si a ti te recordó lo mismo.
Me recordó exactamente lo mismo. Y veo que es un partido que no debate, ¿no? Busca, es una especie de inspiración, con una especie de letanía, así, de la, en este caso, la primera de las morenistas, diciendo, no debemos asociarnos con la delincuencia. Pues eso yo lo daría casi como una especie de... Ya, eso lo supondríamos, pero pues les tienen que recordar que no haya viajes internacionales. No sé para quiénes iban esas cornadas, mi querida María, pero sí llegaban a fondo. Y uno se pregunta si una asamblea deliberativa de un partido que gobierna este país y que tiene, pues ni más, frente a sí, compromisos enormes, tiene que estar mandando pues cosas que son propias, no diré de párroco de aldea, pero sí cuestiones así como morales elementales, ¿no?
Un cierto código de ética, pero que no se construye desde abajo y que no parte de la convicción. Los códigos de ética tienen efectos muy limitados, pero son absolutamente inútiles, y eso está comprobado tanto en iniciativa privada como en instituciones gubernamentales, si no se construyen desde abajo con la convicción de aquellos que van a aceptar ese código de ética. La verdad, lo demás, pues como diríamos en la facultad, no están más que tirando netas.
Tirando netas ahí, y muy generales, de no van a usar espectaculares. Mucha gente dirá, ¿tiene autoridad moral la jefa del Estado para pedir eso, María?
Pues no, porque además los espectaculares los utilizan revistas fantasmas. Hay que recordar que así como tenemos empresas fantasmas en el país, tenemos revistas fantasmas que probablemente solamente tienen espectaculares en la época de elecciones para anunciarnos, portadas de números que no existen. Esa es una vieja trampa que tiene ya más de 15 años en la política, impulsada, por cierto, a partir de la reforma electoral del 2007, que hizo muy restrictiva el modelo de comunicación política. Hecha la regla, hecha la trampa, y en cuestiones electorales hemos sido maestros para eso.
Sí, ¿no? Y yo supongo que la autoridad moral viene del comportamiento. Dirán, oiga, ¿qué? Haremos una campaña así austera como la de las corcholatas y no utilizaremos, como hicieron en su momento, recursos o apoyos públicos. Pues muchos, en San Luis Potosí o en cualquier otra parte, puedan decir, bueno, vamos a hacer como que efectivamente es así, pero no necesariamente lo cumplimos. Creo que hace falta mandar un mensaje también de ejemplaridad por parte del gobierno para demostrar que, pues en este caso, van en serio las recomendaciones éticas y morales, mi querida María.
Así es, y vamos a hacer como que respetamos los tiempos electorales, pero si no, pues ni nos preocupamos, porque ya sabemos que tanto el INE como el Tribunal Electoral va a rebautizar esos actos de campaña adelantados para que no parezcan tan ilegales y hacerse de la vista gorda.
Te mando mil abrazos, María.
Y igualmente, querido Leonardo, a ti y a todo el auditorio.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.